El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, enfrenta en estas horas dos escenarios complicados en materia de política internacional. Por un lado, ha venido recibiendo críticas desde varios países por el anuncio de que podría atacar unilateralmente a Siria. Ustedes saben, en el fin de semana comunicó que va a esperar lo que el Congreso resuelva en esa materia, y ayer inició una ronda de contactos con varios parlamentarios con la intención de efectivamente obtener la habilitación para atacar al gobierno de Bashar al-Assad. Por otro lado, enfrenta un escenario conflictivo con Brasil, luego de que se conociera que su país espió conversaciones de autoridades norteñas, incluidas la de la propia presidenta Dilma Rousseff. Pancho, ¿tú querías empezar con este tema?
Sí, porque en realidad lo que tienen en común todos los temas es la vinculación de Estados Unidos hacia el mundo. ¿A qué voy con esto? La presidencia de Bush, hijo, había dejado una sensación de unilateralismo muy grande, en donde Estados Unidos hacía lo que quería, mentía internamente, invadía Irak en el 2003 y sin respeto alguno por un orden internacional que de alguna forma había querido instaurar Bush padre cuando en el 90 invadirá desde una perspectiva mucho más legítima y legal internacional por la invasión a Kuwait y tal. Entonces el hijo hizo lo que quiso, violó el derecho internacional y hubo potencias internacionales como Francia, como Alemania, como Rusia, que le dijeron no, así no puede ser el asunto. Lo interesante que aportó Obama a partir del 2009 fue decir, bueno, vamos a volver a cierto multilateralismo internacional. Inició un diálogo distinto con Rusia, inició un diálogo también distinto con Europa, y generó una lógica de democratización, sí, pero sobre todo de no ponerse en gendarme del mundo único haciendo lo que se le ocurría. El problema que se le plantea ahora, con estas informaciones en torno a violaciones evidentes de derecho internacional, si decide atacar Siria sin ningún paraguas de la ONU y sin ni siquiera el apoyo de la OTAN, sino que haciéndolo unilateralmente, y con estas escuchas que se hizo a Dilma Rousseff y al presidente de México, y las tantas también violaciones que se han hecho de más de 50.000 correos entre 2008 y 2011, perdón, de gente de Estados Unidos que la cuestión esta de la agencia de seguridad le violó los correos cuando no tenía por qué hacerlo y violando entonces la intimidad de la gente, es que se posiciona Obama en un lugar en donde está mucho más cerca de Bush, hijo, que de una ruptura hacia un multilateralismo. Yo creo que ahí es un tema grave. A mí me cuesta creer que el Congreso habilite a Obama, y me cuesta creer que Obama solo encare este asunto sin ningún apoyo de otras potencias o de la ONU. También entiendo que si no hace algo, hay otros actores que pueden decir, este es un vivapipa y hacemos lo que queremos. Es una posición difícil.
Hay mil aspectos para este tema. Yo me voy a centrar solo en uno porque hay poco tiempo y porque hay cuatro tertulianos. Hoy es fácil darle palo a Obama. Es fácil. Porque si pudiéramos plantear esto como un título de una película, que seguro que en 10, 20 años va a existir, como ahora vemos la película de la crisis de los misiles en Cuba y demás, es la decisión imposible. Cualquier decisión que tome Obama va a tener consecuencias negativas, seguramente, y críticos feroces.
Un dilema.
Cualquiera de los dos. El dilema imposible, tenés razón. El dilema imposible. Me estaba tratando, o sea, que no me saliera para hablar con D. Y no me estoy poniendo de parte porque, la verdad, si tengo que pensarlo, no tengo una posición definida. Si él decide, no ataco, dejo pasar esto, más allá de la seguridad interna, que es lo que le importa a Estados Unidos y su presencia internacional, yo soy el que mando, yo soy el sheriff del mundo, va a terminar afectando a miles de personas sirias y del Medio Oriente. Y a mí, cada vez que pienso en esto, pienso en los miles de niños muertos y en los miles de civiles muertos. No me importa quién es el bueno y el malo en Siria, que seguramente están los dos en cada bando. Si el tipo decide no atacar y no esperemos nada de la ONU, como no hemos podido esperar nada de la ONU en los últimos años, porque son absolutamente inoperantes, si el tipo decide atacar, va a ser el culpable, vaya a saber de qué se desate después de todo esto, porque es cierto que atacar puede generar no solamente el ataque específico a Siria, sino un lío internacional mucho más grande en esa zona, que ya simplemente basta comprender el fósforo cerca para que reviente.
Sí, a mí estoy de acuerdo con lo que plantean ustedes, y agrego simplemente que de todas maneras se observa como un cierto giro, ¿no? Los parlamentos empiezan a pesar de otra manera, el voto en Inglaterra, en Canadá, esto es muy importante, y mismo la resistencia pública en Estados Unidos habla de que las cosas están lentamente cambiando y que la opinión pública pesa. Si la opinión pública pesa, creo que podemos ser optimistas. Y entonces, bueno, el problema es encontrar justamente, no hay que ser hipócrita tampoco, todo el mundo vive muy tranquilo porque podemos protestar y enojarnos con Estados Unidos, pero hay alguien que, bien o mal, ejerce un cierto control, una cierta autoridad a nivel mundial. No puede haber un orden internacional sin cierto control.
¿A quién estás aludiendo? ¿Quién es ese alguien?
No, alguien, bueno, en este caso, en cierta esfera es Estados Unidos, obviamente.
¿Y si la ONU no lo puede ser?
Y, pues, claro, y entonces, y esperar que la ONU actúe, y entonces, claro, nadie puede aceptar eso, pero de hecho, alguien tiene que ejercer cierto control. Y la prueba de esto es tan simple como esto. Después de las barrabasadas que hace Estados Unidos, nadie dice, ni Rusia, ni China, dice, bueno, ¿saben qué? Retiramos los embajadores y cortamos las relaciones comerciales con Estados Unidos. Que es la reacción natural de cualquier persona que ha sido agredida en su dignidad. Y cualquier Estado también. Nadie lo hace. Quiere decir que el orden va por otro lado. Y hay que estudiar muy bien cómo se sustituye ese orden tan prepotente, tan inconsulto de Estados Unidos, por un orden más más equilibrado, más consensuado. Pero un orden que no, una autoridad que no intervenga, no resuelve estos problemas.
Mucho breve, dos cosas. Yo estoy básicamente de acuerdo con el análisis que se ha hecho, lo discutimos el miércoles anterior. Yo primero quiero plantear una cosa. Estados Unidos está discutiendo en qué fecha va a violar el derecho internacional. Y lo está haciendo a los ojos de toda la humanidad.
Igual que Siria, ¿no? Que viene haciéndolo los últimos 2 años.
Entonces, yo digo con esa claridad y cobertura. Estados Unidos no tiene derecho a bombardear ningún país. En ningún lugar del planeta. Nunca lo tuvo. Entonces, eso es así de... Y eso está asumido como una cuestión. La paz ha pasado a ser una cuestión absolutamente retórica. Y se habla de parar una guerra con más guerra. Y con más armas, y con más bombas, y de parar matanzas con más muertos. Y se aplica un modelo que es igual al que se aplicó en Libia, de armar la insurrección interna, de darle armas a la cosa, y en niveles incontrolables, porque de este lado, además del terrorismo de Estado, que se puede haber estado aplicando y que tendría que haber prueba, hay terrorismo del otro lado, y están alimentando y formando terroristas. Obama el otro día se ufanó de que acaba de entrar a Siria una célula terrorista entrenada por la CIA desde Jordania, ahora armada hasta los dientes para provocar atentado en otro país, y eso está bárbaro, y se los presenta a los congresistas de Estados Unidos como un logro de su política exterior. Y eso no puede ser eso. ¿Tenemos un mundo complicado? Lo tenemos. ¿Tenemos que encontrar caminos? Sí, estos no son estos los caminos.
Solo una cosa, yo cuando ya les dije, no tengo decidido, no es tan fácil como decir atacar o no atacar, pero a veces me pregunto, ¿qué hubiese pasado si en los 38, 39, 40, en vez de meterse en la Segunda Guerra Mundial, como se metió un grupo de países, si hubiese empezado a generar lo que después supimos que fue un genocidio de 6 millones de personas, y esa gente se hubiesen enterado, esos países, y no hubiesen intervenido? ¿Cómo vamos a juzgar eso en el futuro?
Ya se juzga mal.
Como los genocidios que la comunidad internacional luego dejó de desarrollar en Ruanda, en los países de los balcánicos en ese momento, que se intervino de alguna manera, y no solamente, porque la ONU en ese momento se ve que tenía la cabeza un poquito mejor puesta. Ahora, yo no digo que haya que intervenir, y estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Estados Unidos, en los hechos, no tiene todos esos derechos. Ahora, ¿vamos a dejar que esto siga igual?
La pregunta antes que se pueda autorizar incluso la posible intervención es si fue el gobierno de Bashar al-Assad.
Claro, todavía ni siquiera las armas químicas, ¿no?
¿Quién te la va a dar si la ONU no te las va a dar? La ONU te dijo que no te va a decir quién atacó.
No, pero ellos,
lo dijo así la ONU, es una vergüenza.
Por otro lado, hay testimonios que señalan que fue un error de manipulación de las armas químicas por parte de la resistencia o por parte de la...
Claro, pero a mí me gustaría que la ONU...
De la rebelión, la que terminó provocando el incidente. Entonces, si eso no está claro, ¿se puede ir a una acción bélica contra no se sabe ¿Quién? No hay... ¿Contra el que todavía no se sabe si fue el culpable?
¿Quién no puede aclarar eso? Es otra pregunta que yo
no
hago.
No tiene solución eso. Y lo que dice Karina es cierto. Cuando hoy se evalúan, y hay muchos testimonios históricos, cómo se criticó al gobierno de Estados Unidos y
por
Inglaterra,
no meterse a tiempo.
Por no haberse metido a tiempo cuando algunas redes judías denunciaban que había campo de concentración y no lo querían acreditar porque no querían meterse en el tema.
Oscar Sarlo, Karina Novarese, Francisco Fay, Gabriel Mazarovich, gracias, hasta la próxima.
Gracias y muy buen debate. Chao.